par de amigas y nutriólogas están aquí para platicar a gusto contigo acerca de temas polémicos relacionados con tu bienestar.
Aquí encontrarás charlas, entrevistas y recomendaciones para reflexionar acerca de tu alimentación, hábitos, organización y productividad.
Para que veas que la alimentación y los hábitos son la onda y están conectados con tu bienestar.
Ponte cómodo para disfrutar el momento. Somos Ana Karen y Caro.
En un mundo tan acelerado en el que todas las cosas las hacemos casi por automático, es importante hablar de mindfulness. No te pierdas este episodio y con un experto vamos a hablar de este tema.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí Entre Nutris. Estoy muy, muy, muy feliz de poder compartir este espacio nuevamente con invitados, con gente nueva que le va a dar mucha frescura a nuestro programa. Y pues antes que nada me gustaría saludar a mi mejor amiga que está por allá. Ana Karen, ¿cómo estás?
Hola, Caro. Hola a todos. Muy feliz de poder estar en este episodio y compartirlo con ustedes. Ya verán a la experta que tenemos que nos va a hablar de este tema súper interesante que es mindfulness.
Entonces, para ir abriendo y poderlas introducir con ella, bueno, ella es Isabel Huerta Herrera, es maestra en meditación y mindfulness, coach de hábitos y especialista en workplace wellness. Me da muchísimo gusto que estés por aquí, Isa. ¿Cómo estás?
Hola, chicas. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Estoy muy emocionada por estar en su podcast.
Qué gusto, Isa, tenerte por acá. También para nosotros causa mucha emoción porque vamos a hablar de un tema que, aunque ha estado mucho en tendencia y que ahora se habla mucho, tal vez para algunos es desconocido o no sabemos bien a qué se refiere. Entonces, pues vamos a platicar de eso.
Súper.
Sí, yo creo que, como decía Ana Karen, hay veces que vamos en una vida tan acelerada, tan automática, que vamos perdiendo pues esta conciencia plena, este momento presente en el que hacemos todas nuestras actividades, ¿no? O sea, desde actividades muy sencillas como comer, hasta, no sé, trabajar, o incluso al yo estar haciendo mi práctica de ejercicio. O sea, en todo eso tendríamos que estar pues conectados plenamente en lo que estamos haciendo, y pues justo es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no, Isa? Entonces, para comenzar, nos gustaría que nos dieras como una pequeña introducción. ¿Qué sería mindfulness?
Ok, Carito, digo, así como bien lo platicas, digo, la intención del mindfulness es estar presente de manera intencional, ¿no? En este momento, ¿no? De estar justamente activos en el momento que estamos viviendo. De alguna manera siendo conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de lo que está sucediendo en nuestro entorno y justo sin emitir un juicio, ¿no? Se trata de estar ahí con toda nuestra atención. Yo sé que a veces suena un poquito complicado porque nos vamos, ¿no? Estamos muchas veces como en piloto automático, pero la intención del mindfulness es justo eso, traernos de regreso a lo que está sucediendo en este instante, tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. Y la clave aquí o lo importante aquí es la parte del juicio, ¿no? Que no seamos como muy duros con lo que está sucediendo en el instante.
Y me llama mucho la atención, Isa, como mencionas lo del juicio, porque quizá a veces no estamos atentos a lo que hacemos, pero el juicio siempre está presente. Y bueno, y más si ya estamos atentos, surge eso, ¿no? No, está mal, o está bien, o la gente que dirá. Entonces, creo que sí, ese punto es súper interesante. Y bueno, ¿por qué el mindfulness? O sea, ¿por qué elegirlo? ¿Qué beneficios tiene?
Bueno, el mindfulness es prácticamente una técnica de meditación, si lo podemos ver así. De hecho, el propio mindfulness o la propia atención plena, como también se le conoce, tiene muchos beneficios, así como la meditación misma, que existen varias técnicas, pero muchas de ellas son liberarnos como de ese estrés, ¿no? De ese estrés que traemos en el momento, en el instante. Incluso estos beneficios que el mindfulness tiene van desde la parte física, ¿no? Como bajar nuestra presión arterial, mejorar nuestra calidad de sueño, ayudarnos también en la parte emocional, como temas de depresión, el estrés que ya mencionaba, o estos temas de ansiedad, ¿no? Si bien no lo cura, no es algo que sea la solución mágica, sí es una herramienta muy poderosa para poder, de alguna manera, minimizar los efectos de este tipo de, situaciones que podemos tener de manera emocional, ¿no? Y bueno, también de alguna manera nos permite reconocer lo que está existiendo en el instante, ¿no? Que muchas veces se nos va la vida pensando en el pasado, en el futuro, y dejamos de lado todo lo que sí tenemos, todo lo que sí existe. Este tema creo que va muy relacionado con el tema de la gratitud, pero trae infinidad de beneficios en todos los niveles o en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Caro mencionó al principio, incluso en el trabajo, en la parte laboral, ¿no? Donde muchas veces estamos enganchados con las actividades que tenemos que hacer o que es nuestra responsabilidad y a veces no les prestamos atención, ¿no? O por no darnos ese espacio de atención consciente, perdemos a lo mejor oportunidades o nuestra creatividad, nuestro rendimiento se va minimizando. Entonces, el mindfulness trae beneficios literalmente en todas las áreas de nuestra vida.
Sí, creo que tú lo dijiste muy bien, Isa. Es una herramienta muy poderosa que a lo mejor decimos, es que es como, entonces es como meditar o cómo sería, ¿no? Porque creo que los que nos están escuchando, yo creo que pueden tener esa gran duda. Y pues al final del día, como tú dijiste, o sea, nos puede impactar a tal grado que podemos empezar a darle como solución a algunos aspectos importantes de nuestra vida, desde a nivel emocional, ¿no? A nivel de, pues, de nuestro día a día, de nuestras actividades. Pero entonces, ¿cómo sería el mindfulness o cómo podríamos comenzar con esta práctica?
Bueno, el mindfulness como tal viene de hace, pues ya bastante miles de años, ¿no? Pero se desprende de las técnicas de meditación. El mindfulness es una de esas técnicas y tiene una práctica formal y una práctica informal, ¿no? La práctica formal es como lo que hemos visto, donde nos sentamos, tenemos un espacio para nosotros y la práctica informal es en el día a día, ¿no? Muchas veces lo que yo les comento a las personas que practican conmigo es que lo que estamos haciendo en el tapete o en ese espacio, ¿no?, de meditación o de contemplación, que puede ser utilizando la técnica de mindfulness, se lleva a la vida diaria, ¿no? Si no lo trasladamos a la vida diaria, realmente no estaríamos aplicando eso que estamos aprendiendo en ese instante.
Oye, Isa, a veces las personas se confunden y creen, o sea, por ejemplo, si tienen ellos alguna religión o practican alguna religión, sienten temor de combinar, por ejemplo, la meditación, porque muchas veces la asociamos también a una religión. Entonces, no sé en este caso, ¿qué podríamos mencionar a la población para que no tengan temor de empezar a meditar si es que creen en algo más?
Ah, ok, de acuerdo. Sí, es muy cierto. Creo que hemos, de alguna manera, ¿no?, enganchado el objetivo o el significado de la meditación con una religión. Sin embargo, que provenga de culturas distintas, a lo mejor a lo que nosotros estamos acostumbrados, no quiere decir que sea específico de una religión como tal, ¿no? De alguna manera el mindfulness se trajo a Occidente y uno de los grandes responsables fue Jon Kabat-Zinn. Entonces, él lo que hizo fue traerlo de una manera muchísimo más científica, ¿no? La intención fue empezarlo a probar, a validar, a ver qué tantos resultados se obtenían. Y de hecho existen muchísimos científicos ahora que lo estudian, que lo aplican, que lo recomiendan por todos los beneficios, ¿no?, que mencionábamos. Y ahorita existen en las técnicas de mindfulness el poderlo hacer de una manera, ¿cómo decirlo?, sin estarlo ligando a una entidad religiosa, ¿no? Ya es muy laico el asunto, está bastante bastante, a mí se me hace bastante noble en el sentido de que lo puede usar cualquier persona que no tiene nada que ver con mis creencias y que por el contrario me hace observarme, me hace ver y conocer más de mí y con eso poder tener un estado muchísimo más funcional, ¿no? En mi día a día.
Bueno, y tal vez ahora podríamos hablar, ya nos decías cómo llevarlo a la práctica y que aplica para diferentes situaciones de nuestra vida. En nuestro caso como nutriólogas, pues bueno, lo llevamos mucho a la parte de la alimentación, pero tal vez hay otras áreas en las que pues nosotros no somos expertos y en sí no tenemos como algunas recomendaciones. Entonces, Isa, por ejemplo, en la parte laboral, ¿qué podríamos hacer para que, o qué impacto podría tener en la vida laboral el que empecemos a practicar mindfulness?
Ok, por ejemplo, en el área laboral es muy importante que cada una de las personas esté como en su máximo, ¿no? Como en su top, que esté alerta, que tenga esa claridad, que tenga esa capacidad de respuesta, que pueda de alguna manera establecer acciones y estrategias para los problemas que se le van desarrollando en su día a día, ¿no? Entonces, normalmente cuando estamos muy metidos en esta carga de trabajo sin tener un espacio para literal liberarnos, ¿no? De todo eso que estamos pensando porque nuestra mente está a mil por hora, nos podemos quemar, ¿no? Que esto es a lo que se le conoce como burnout. Entonces, una de las prácticas que es súper sencilla, es muy fácil y que se puede hacer durante el día a día laboral es tener momentos de espacios consciente, ¿no? Donde puedes tener a lo mejor 3 respiraciones y así entre cada actividad, ¿no? 3 respiraciones conscientes realmente profundas donde estés atento de cómo te sientes, de cómo entra el aire, de cómo sale. Y eso te va a permitir crear ese espacio contigo y, aunque no lo creamos, liberar del estrés, ¿no? A nuestro cuerpo, a darle ese espacio a nuestra mente para que pueda generar nuevas ideas, incluso a que tenga esa claridad, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, yo también tengo un podcast y en mi podcast hay un ejercicio que se llama snack mental. Ese pequeño snack mental lo que hace es crear un espacio, cada inicial significa algo, ¿no? La S es de stop, tiene las siglas en inglés. La N es de notar, ¿no? De hacernos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, dentro de nosotros. La A es de aceptar y eso va de la mano con lo que decíamos al inicio, de ver las cosas sin un juicio adicional, ¿no? Y la C es de curiosidad, de que cada cosa que estemos observando, sintiendo, lo hagamos con curiosidad, nuevamente alineado a no tener un juicio. Y la K es de, bueno, en inglés es kindness, pero si lo trasladamos al español sería como amabilidad, ¿no? Entonces, ser conscientes de que con amabilidad podemos tratarnos a nosotros, a los demás, y en nuestras actividades diarias también podemos, ¿no?, trasladar esa amabilidad. Entonces, esos son como 2 ejercicios que pudiéramos hacer. Uno sí está bastante desarrollado, alineado con objetivos claros, y el otro de alguna manera es más sencillo, pero los dos funcionan igual, ¿no? Los dos son igual de poderosos para que nuestra mente baje como ese ritmo tan acelerado que trae y entonces sí continuar con las actividades sin problema.
De verdad me encantó, o sea, me encanta esta analogía que haces, aparte de que nos gustan las nomenclaturas, el snack, pues somos nutriólogas, obviamente también el snack está recomendado tanto para la comida, ya vimos que también para pues comenzar esta parte del mindfulness, ¿no? O sea, como detente, pon atención en el momento, sé curioso, sé amable contigo mismo para pues justo conectar con el momento y tus actividades. Por ejemplo, ahorita a mí me surge la duda de si, bueno, voy a empezar a hacer esta práctica haciendo como un pequeño break en mi vida. Yo sé que depende mucho de cada persona, así como las recomendaciones que nosotros damos desde la nutrición. Yo creo que desde las recomendaciones del mindfulness es algo parecido, Pero ¿cuánto tiempo recomendarías que estuviéramos haciendo estas pausas? ¿Cuánto tiempo podríamos invertir en nuestro día para que la práctica fuera consciente y que fuera constante?
Mira, en lo personal, creo que cuando nuestras actividades son muy demandantes, no sé, por ejemplo, ustedes que atienden pacientes, ¿no? Lo podrían hacer entre cada consulta, por así mencionarlo. Un psicólogo, de igual manera, cualquier persona que atienda gente, lo podría hacer entre sus pacientes, por así mencionarlo. O por otro lado, por ejemplo, las personas que están en servicio al cliente, ¿no? Que todo el día están en llamadas y demás, lo pueden hacer de manera consciente en sus descansos como tal. Aquí se trata mucho de ser conscientes nuevamente de nuestro estilo de vida para que con nuestro estilo de vida nos va a dar la pauta para saber qué necesitamos. Entonces, yo, por ejemplo, que he hecho mucho de project manager, lo que hacemos es manejar proyectos en todo su ciclo de vida, ¿no? Entonces, estás constantemente atendiendo gente, atendiendo actividades, planeando, viendo presupuesto. Y entonces, lo que sucede es que estás con tu actividad mental a 1,000 por hora, ¿no? Eso lo que hace es que si yo no me doy esos espacios de alguna manera determinados a mi estilo de vida, puede que yo me queme, ¿no? Entonces, yo sugiero que primero le echemos un ojo a nuestro estilo de vida, veamos cuáles son nuestras actividades, en qué momentos yo puedo crear pausas y ahí meter esta actividad o este snack mental. Por otro lado, cuando hacemos una práctica muchísimo más formal, que es lo que mencionaba de sentarnos con nosotros, estar a lo mejor 5 minutitos, y eso a lo mejor pudiera ser mucho para algunas personas cuando es un inicio, pero 1 minuto sentados de respiraciones conscientes, de estar ahí con nosotros 1 minutito, cuando lo hacemos constantemente, eso nos permite llegar a estas actividades de una manera muchísimo más presente, ¿no? Entonces, si yo hago esta actividad por la mañana, durante mis actividades en el día a día, puede que yo esté muchísimo más atento y presente a lo que estoy viviendo. Entonces, es una combinación, pero creo que es importante empezar con una cosa a la vez, ¿no? Así como, por ejemplo, en temas de nutrición, yo soy mucho de más que restringir, ¿no? Agregar. Y si no comes verduras, que conozcas las verduras, si a lo mejor casi no tomas agua, que poco a poco vayas incrementando un vaso de agua en tu día a día. Yo soy más de incrementar y de ir agregando, porque eso le permite a tu cuerpo empezar a conocer y después que lo vaya necesitando de alguna manera, ¿no? Que te des cuenta de que de verdad lo quieres y lo necesitas, entonces acaba a ser igual. Si yo al principio tengo estas prácticas de respiraciones durante mis actividades o 3 veces al día y pongo un recordatorio y lo hago porque la intención es hacerlo, entonces poco a poco me voy a dar cuenta de que de verdad me está haciendo bien, ¿no? Más allá de creerlo, es probarlo.
Y en esa parte, Isa, hay personas que empiezan en esto de meditar y de repente sienten que no pueden concentrarse, como tú mencionabas, ¿no? Que a veces pueden ser 5 minutos que se vuelven eternos y que tal vez dicen al inicio, no, esto no es para mí porque no puedo, o sea, no puedo llegar a ese estado en el que yo me sienta conectado con. ¿Qué recomendación le darías a estas personas que van iniciando?
Una de las, yo creo que de las grandes preocupaciones de muchas personas es tener la mente en blanco. Y 2, esta parte de lo tengo que hacer perfecto, ¿no? Así como vemos las imágenes en las redes o en internet y que todo se ve zen y tranquilo y que no pasa nada. Creo que es un gran mito porque, 1, nuestra mente piensa así como nuestro corazón late. O sea, involuntariamente sucede, no es algo que podamos controlar. Entonces, ¿Qué sucede durante estas prácticas? Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente observar. Es darnos cuenta que están sucediendo estos pensamientos. Es más allá de irnos con ellos, ¿no? Porque yo puedo tener un pensamiento de necesito comprar X producto en el súper y después pienso, ay, pero y tengo que pasar por la lavandería y luego tengo que ir a lavar el carro y entonces ya me enganché, ¿no? Entonces la intención es que cuando yo tenga un pensamiento, yo lo observo, me doy cuenta de que está ahí y regreso a mi respiración. Cuando eres principiante, la respiración es tu ancla más poderosa. Y yo creo que cualquiera. Siempre que estás en una actividad, ya sea formal o informal, siempre que regreses a tu respiración, vas a regresar al presente. Entonces, hay que quitarnos como este paradigma de que mi mente va a dejar de pensar, nunca va a dejar de pensar. Lo que sí puede suceder es que el espacio entre pensamiento y pensamiento sea cada vez a lo mejor más grande o sucedan pensamientos y yo no me enganche con ellos y regrese a mi respiración, a lo que estoy haciendo y simplemente experimentarlo, ¿no? Cada práctica, cada vez que yo me siente en el tapete o cada vez que yo esté en una actividad va a ser diferente. Esa es una de las de los elementos del mindfulness, ¿no? Que es la curiosidad y es verlo siempre todo como los niños, o sea, siempre va a ser algo nuevo. Yo les decía al inicio de este podcast, tal vez ya lo he hecho muchas veces, pero es nuevo, o sea, ustedes son únicas, esta es una experiencia que no había vivido antes, entonces para mí es nuevo y lo veo con esa curiosidad, ¿no? Trato de estar aquí con ustedes de la manera más presente posible.
No, y claro, o sea, yo creo que ahorita que estuviste contando esto, o sea, cuando yo comienzo incluso esta práctica de el mindfulness, de investigar más, incluso a combinarla con la práctica del yoga, la meditación, todo se fue conectando, o sea, no fue tan sencillo, porque sí, al inicio es como tú dices, o sea, creo que la primera barrera que siempre tenemos es como pensamos que nuestra mente tiene que estar en blanco para yo poder hacer este tipo de práctica, ¿no? Pero conforme te vas dando cuenta, o sea, puedes hacer esta práctica en cualquier situación, ¿no? Hay veces que yo me he dado cuenta que cuando estoy haciendo las cosas muy rápido, como que dejo de respirar, ¿no? Y era lo que tú decías, o sea, vuelve a conectar con tu respiración, respira hondo y profundo y continúa con la actividad que estás realizando, ¿no? Que a lo mejor es algo muy, muy sencillo, pero es lo que nos trae, nos regresa como al momento, al presente, a lo que yo estoy haciendo y también nos permite hasta disfrutar un poco más de eso que estoy realizando, ¿no? Entonces, Isa, a lo mejor esta pregunta que te voy a hacer ya es un poco más personal, pero sí nos gustaría que nos compartieras o nos gustaría saber desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha traído el mindfulness a tu vida? ¿Qué es lo que nutrió? ¿Qué es lo que te ha gustado más? ¿Qué es lo que ha cambiado a partir de que integraste esta práctica?
Ok, en lo que a mí respecta, a mí me hizo darme cuenta mucho de lo que yo estaba sintiendo y pensando en situaciones donde a lo mejor reaccionaba, ¿no? Alguien decía algo o hacía algo y yo reaccionaba. En lugar de ponerme como a analizarlo, a tener esa pausa antes de decir, bueno, ¿y qué está pasando, no? Una de las cosas que yo le agradezco al mindfulness es tener ese espacio, ¿no? Entre el estímulo y la reacción para yo decidir realmente cómo quiero responder ante una situación en lugar de dejarme llevar simplemente por mis emociones o por el impulso y a lo mejor crear más caos, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que a mí me trajo. Y la otra, ser más consciente de lo que sí tengo, que al inicio lo mencionaba mucho que va relacionado con el tema de la gratitud, pero esta vez realmente agradecer con el corazón, ¿no? El de decir, híjole, de verdad tengo una casa, tengo un hogar, durante toda la pandemia, ¿no? Tuve trabajo, tuve ingresos, tuve un espacio, siempre estuve con buena salud, o sea, todos esos pequeños detalles para mí fueron sumamente importantes, ¿no? El estar con mi familia, que mi familia estuviera bien, y que a veces no lo vemos porque creemos que es normal, porque creemos que siempre va a estar ahí, ¿no? Y es tan fácil como el despertarte y decir, híjole, o sea, tengo otro día, otras 24 horas, espero, ¿no? De infinitas posibilidades donde yo puedo hacer y deshacer de alguna manera todo lo que está a mi alcance. Entonces, eso para mí, honestamente, me cambió la vida porque mejora mis relaciones personales, mejoró la forma en que yo me desempeñaba en el trabajo o con la gente a la que coacheaba o en mis cursos, mejoró incluso la forma cuando, y esto va a ser como muy X tal vez para algunas personas, pero vas manejando y estás en el tráfico y no estás enojado, o sea, estás, yo normalmente pongo música o pongo un podcast o pongo algo y yo voy a gusto, ¿no? O estoy viendo a mi alrededor qué está pasando y te das cuenta. Y muchas veces la gente va manejando sin darse cuenta. Y esto también puede ser muy peligroso, ¿no? Puede ocasionar accidentes. Pero también me llegó a pasar. Entonces, esas pequeñas cosas traen mucha presencia al día a día. Al mismo tiempo, creo que... Y esto va muy relacionado con la meditación, ¿no? O sea... El tema del mindfulness creo que es un elemento muy íntimo de la meditación. Cuando uno practica meditación, por consecuencia desarrolla esta presencia o esta conciencia de atención plena. Entonces, el poder ser consciente de llevarlo a tu día a día y de que lo apliques cuando estás aprendiendo algo, cuando estás platicando con alguien, cuando estás... incluso comiendo algo y que lo disfrutas y lo saboreas, eso honestamente le cambia la vida a cualquiera, yo creo.
Gracias, Isa, por compartirlo. Y realmente ahora con pandemia, pues nos dimos cuenta de la importancia que tiene justo disfrutar del momento, porque la vida se va de un día a otro o no sabemos, o sea, es la incertidumbre de, ¿no? Pero como tú mencionas, qué mejor que poder apreciar lo que tengo hoy y mi presente, poderlo vivir de mejor forma. Entonces, creo que esa parte es fundamental en esto y por eso es que invitamos a las personas a comenzar la práctica de mindfulness. Y nos gustaría saber, Isa, dónde pueden encontrarte o cómo pueden contactarte si es que están interesados en comenzar.
Claro que sí,
con
muchas
esto.
Gracias, chicas. A mí me encuentran a través de Medita Mindful, está en las redes, en Facebook, en Instagram. Está también el podcast Medita Mindful como tal. Ahí pueden encontrar otras entrevistas con más personas, pero también prácticas, ejercicios, meditaciones, este tema del snack mental que les comentaba. Y bueno, o sea, al final de cuentas, creo que lo importante aquí es compartir, ¿no? Ya las chicas estarán conmigo también en el podcast, entonces para que vayan para allá y las escuchen, pero ahí es donde literalmente me pueden encontrar. Tengo algunos cursos, talleres, se van abriendo conforme existe el calendario, dependiendo de las personas, ¿no?, que se van inscribiendo. Ahorita tenemos un taller que se llama Meditación a tu Medida y es, a grandes rasgos, conocer los elementos de la meditación y elegir qué es lo que te funciona a ti en este momento. Ahí va muy de la mano con lo que les comentaba del estilo de vida, porque a lo mejor yo creo que necesito, meditación vipassana o algo así, y a lo mejor lo que necesitas es aprender a respirar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí es muy, muy importante primero conocernos a nosotros para saber qué elegir y cómo elegirlo, y ese es uno de los que tenemos ahorita activos, ¿no? Pero... vayan a las redes y ahí van a conocer de todo un poco.
Pues Isa, creo que somos bastante afortunadas de haber coincidido en el camino, en este camino hacia el bienestar. Creo que nos has dejado increíbles tips y recomendaciones para todos los que nos están escuchando. Vayan también a revisar su podcast en el que pueden encontrar herramientas súper poderosas si quieren empezar a incursionar en este camino del mindfulness. Y no sé si tú tengas algún tip, recomendación final o las conclusiones que tú te llevas de este episodio de Aquí Entre Nutricisa.
Algo que a mí me cambió la experiencia en temas de mindfulness y meditación fue algo que aprendí con uno de mis maestros y es esta parte del esforzarnos, ¿no? A veces creemos que necesitamos esforzarnos demasiado en algo. Es algo que aprendimos, ¿no? Obviamente desde chiquitos, ¿no? De tú puedes y ve y ándale y está bien. Pero en temas de mindfulness, de meditación, de la mente, aquí se trata más que de forzar algo, de simplemente vivirlo, ¿no? Se trata de estar ahí con nosotros. Algo que comento mucho es que a veces no necesitamos nada externo, pero nos necesitamos a nosotros, ¿no? Y la fuerza jamás ha traído calma a nuestras vidas. Entonces, ahí es donde necesitamos como esos espacios donde simplemente estemos y estemos disfrutando la experiencia como tal, más allá de forzarla, ¿no? De querer tener tal vez una expectativa de algo que yo veo afuera cuando mi experiencia siempre va a ser un...
Muchas gracias, Isa. Y bueno, vayan a buscar a Isa en Medita Mindful en redes sociales para que puedan tener mayor conocimiento sobre esto. Y pues agradecemos el momento, gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que también en Inesti compartimos mucha información en nuestras redes sociales, arroba InestiSaludMX. Gracias, Isa.
Gracias, bye. Chicas, gracias por todo.